Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso. Mándame un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura. Y alégrame esta triste figura. Cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento. Pero me pongo tan malo.
El precio de tu casa está subiendo. El precio de la vivienda en España no ha parado de subir desde que finalizó la crisis. Y concretamente han sorprendido las cifras de subida en Barcelona y Madrid, que lideran esta recuperación del mercado inmobiliario. Según un estudio de Tinsa, la sociedad de tasación en la ciudad condal, el coste medio del metro cuadrado tocó fondo en 2013 y ahora ha subido hasta los 3.281 euros, casi un 50%. En Madrid, el punto de inflexión llegó en 2015, con el metro cuadrado rozando los 2.000 euros y ahora alcanza ya los 2.826 euros, un 42% más. Por detrás, aunque lejos de estas cifras, están ciudades como Málaga, donde se ha experimentado ya un incremento del 29%, ojo, casi el 30%, un San Sebastián, donde las viviendas han subido un 26%, también destaca. Vamos a preguntar a qué se debe este incremento de los precios, de dónde sale la demanda, si estás pensando en comprar un piso, saber si es buen momento para hacerlo y determinar si van a seguir subiendo los precios o se van a estabilizar. El experto es Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De dónde sale la demanda? ¿Por qué están subiendo los precios?
Bueno, yo creo que desde hace 3 años aproximadamente han empezado a subir ya los precios en toda España, ¿no? Se debió quizá en parte a que los bancos, lógicamente, habían abierto bastante la posibilidad de conseguir préstamos, que hasta entonces estaba bastante difícil. Eso y muchas personas que vieron que efectivamente ya notaban que los alquileres empezaban a subir y se planteaban el comprar vivienda, también veían que empezaban a acabarse los pisos de los bancos, sobre todo en estas grandes ciudades, que el piso que había de bancos ya no era fácil encontrar. Y, lógicamente, esto hizo que la oferta disminuyera considerablemente, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay algún perfil, digamos, del comprador civil de pisos?
Bueno, no, yo creo que efectivamente hay de todo, ¿no? Hay el que vende un piso para cambiarse a otro mejor o más grande. Pues gente que empieza, que es la que lo tiene más difícil, ¿no? La gente joven, que son los que más difícil tienen de conseguir un piso. Y a veces tienen que optar por zonas no tan céntricas o no dentro de la capital. Y verdaderamente, pues no sé, hay de todo tipo de perfiles, ¿no? Tampoco se puede destacar ninguno.
En el caso de Barcelona y de Madrid se ha subrayado mucho que se venden en primer lugar los pisos buenos, los pisos céntricos, los pisos, digamos, de mayor talla social, vamos a decir, ¿no?
Sí, es que lo bueno siempre tiene mejor venta, ¿no? En todo, ¿no? Lo bueno porque posiblemente hay menos, hay muchos menos. Y
porque todos lo queremos, claro.
Claro, y lo queremos todo, ¿no? Y al final, pues te das cuenta que no tienes muchas posibilidades de conseguir mucha oferta de ese tipo de pisos y entonces cuando te sale una ocasión dices, bueno, tengo más remedio que comprarlo, ¿no?
En el caso de los grandes barrios adláteres en Barcelona, en Madrid, pues yo que sé, en el caso de Madrid, Fuenlabrada, Móstoles, Parla, ¿todos estos pisos que no conseguían remontar han experimentado una mejora?
Sí, bueno, yo me acuerdo hace pues 5 o 6 años, por ejemplo, en Sánchez Vallecas, que vendimos pisos a unos precios verdaderamente regalados de bancos, y vamos, han subido de una manera tremenda, ¿no? Todavía estamos cerca de Madrid, ¿no? Estamos en Madrid prácticamente, pero en esas zonas también se está experimentando subidas porque si no encuentran en Madrid, pues tienen que coger alternativas, ¿no? Y como las comunicaciones hoy pues están mejorando, son mejores, pues todo encaja.
¿Es un buen momento para comprar un piso?
Bueno, yo creo que el piso se debe comprar cuando se necesita, ¿no? No se puede esperar. Aunque hay que se suele decir que hay que comprar cuando los demás venden y vender cuando los demás compran. Entonces, en este momento, posiblemente, tendríamos que ser así, ¿no? Pero no. Hay que comprar el piso cuando lo necesitas, porque si esperas en estos momentos donde el mercado no está todavía disparado, pues verdaderamente es difícil que baje, ¿no? Ya es muy difícil que baje el piso. Y lo más que puede haber es alguna subida, aunque sea, no creo que sean tan fuertes como las que estamos teniendo hasta ahora, pero verdaderamente pues hay que planteárselo. Y más cómo están los alquileres, claro.
Ahora mismo, por lo tanto, es mejor vender, mejor tiempo para vender que para comprar.
Bueno, para vender, si no necesitas, pues a veces sabes que va a favor tuyo el tiempo, ¿no? Va mejorando, todavía los precios están relativamente bien. y aunque están altos, lógicamente, están muy altos, pero bueno, dentro del mercado es lo que hay. Y efectivamente, pues hay quien no necesita, hay quien se tira al alquiler porque las rentabilidades que están sacando son muy fuertes, o sea, son unas rentabilidades tremendas de grandes. Y bueno, verdaderamente, pues si lo necesitas vender, hay que venderlo, ¿no? Tampoco, si esperas y si no lo vas a tener parado, pues tampoco es lógico, ¿no? No tiene rentabilidad, está parado, el piso no gana nada. Entonces, si lo tienes que vender, hay que venderlo, lógicamente.
¿Van a seguir subiendo los precios o se van a estabilizar?
Yo creo que vamos a tener, a partir de verano, vamos a ver que se va a parar algo, ¿no? Yo veo que los bancos están, ya en estos momentos que estamos pidiendo préstamos, nos están exigiendo más. Yo veo ya que últimamente los bancos nos ponen más pegas, nos exigen más. Cuando hace un año y pico, pues era aquello parecido casi a lo de antes, ¿no? No hay problema, venían a pedirnos, necesito que me mandes clientes para conseguir préstamos. Y ahora veo que no, que los bancos ya nos empiezan a poner más pegas, ¿no?
Ah, qué
creo
curioso.
Que posiblemente les está dando igual un poco miedo, ¿no? De decir, oye, esto
se hombre, están probablemente ampliando tanto el círculo social que están cayendo claro. En lo que hicieron antes, que es conceder
claro.
préstamos a quien tiene una situación sí. lo suficientemente lábil o confusa como para
eso
que
es.
A medio plazo pudiera quedarse sin dinero.
Sí, yo creo que han cambiado un poco.
Me ha llamado la atención el caso de Málaga, porque en Málaga había un gran remanente, sobre todo en la costa, de casas que se vendían y que llegaron a tener un precio ínfimo. ¿Esto se ha modificado? Sí.
Bueno, es que Málaga es de las capitales que está tirando muy fuerte. No sé, las comunicaciones son muy buenas, hay muchas personas que eligen Málaga y es un lugar muy 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 bueno de destino, ¿no? Entonces se está notando que está viendo, que ha subido mucho. Es una, yo creo que después de Barcelona, Madrid es de las capitales que más ha subido, ¿no? Y que tiene mucho futuro. Entonces, bueno, es normal porque ya digo que hay muchas personas que se están dirigiendo a esa zona.
Me alegro muchísimo, la verdad, porque ahí hubo un momento de hundimiento grande.
Sí. Sí, Málaga tuvo unos momentos hace unos años que eso era un desastre, ¿no? Pero ha cambiado mucho, ha cambiado bastante.
Tenemos Málaga por delante, tenemos San Sebastián que ha subido un 26%,
sí.
Le siguen Palma de Mallorca, Logroño, Alicante, sí. Pamplona, Valencia. Y ojo, sí. en la cola de la recuperación, Huesca, Cáceres, Teruel, Lérida y Almería.
Bueno, son capitales muy así, ¿no? Que siempre no suelen ir a la cabeza nunca en este tipo de temas, ¿no? Es normal, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, San Sebastián siempre sabemos que se dispara continuamente. Las Islas Baleares, pues pasa lo mismo. No sé, hay zonas donde... Y luego también influyen muchas veces las comunicaciones, ¿no? Almería ahora ha mejorado, pero hubo una época en que Almería estaba muy mal.
Bueno, Almería es que no tiene AVE, es que tardas en tren desde Madrid 6 horas. Es alucinante,
alucinante.
Y por ejemplo, sí. Y toda la costa de Castellón está muy mal comunicada.
Claro.
En fin, ¿mejor de obra nueva o comprar de segunda mano?
Hombre, hay muchas personas que quieren la obra nueva, ¿no? Y les gusta porque piensan que en la obra nueva pues van a entrar de todo nuevo, van a empezar. Hay quien quiere para rehabilitar. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues que lo que hay para rehabilitar suele ser más céntrico. Lo que es obra nueva suele ser más extrarradios. Entonces, claro, depende, muchas personas no les importa rehabilitar porque saben que hoy hay muchas posibilidades, hay mucho producto, hay muchas maneras de rehabilitar una vivienda con unos precios razonables y siempre suelen estar mejor situadas que las que están en obra nueva, ¿no? Pero por lo general a la gente le gusta más la obra nueva, por lo general.
Pero los precios, quiero decir, favorecen la obra nueva, no es tanto una cuestión de preferencias, sino de que sea rentable. ¿Es mejor comprar obra nueva? ¿Está subiendo más el piso de segunda mano?
Bueno, lo bueno que tiene la obra nueva, que mientras en un segunda mano tienes que partir ya de una cantidad inicial para comprarlo, en la obra nueva es mucho más progresivo, o sea, puedes pagar mucho más alargado, no tienes 2 años para entregarte la obra, puedes ir pagando durante 2 años. En el piso, en el otro tipo de pisos tienes que ahorrar, ¿no?, antes de comprarlo. Entonces hay muchas personas que dicen, bueno, me voy metiendo, voy pagando y dentro de 2 años sí que tengo una vivienda no terminada. O sea, es también por las facilidades que tienes para pagarlo, ¿no?
Bueno, pero
no,
yo me refiero, por ejemplo, persona profesional medio que lleva toda la vida trabajando y que con 50 años decide comprar un pisito para alquilarlo. ¿Qué hace mejor, en comprar obra nueva o en rehabilitar una segunda mano?
Bueno, el alquiler tal y como está, hoy se alquila todo, ¿no? Entonces, le vas a sacar más rentabilidad, quizá a un piso de segunda mano le vas a sacar más rentabilidad, ¿no? Porque hoy lo que los propietarios no se gastan muy poquito en los alquileres, ¿no? Y las rentabilidades son muy altas.
Sí.
Y desde el primer día están sacándole una rentabilidad. En la obra nueva, para cuando le entregan el piso, han pasado 2 años sin sacarle ninguna rentabilidad. Bueno, yo creo que para el inversionista nos pide, sobre todo, para el que es para alquilar, nos pide siempre terminado, aunque haya que hacer alguna rehabilitación.
Y, Óscar, si continúa este alza en los precios, por último, ¿corremos peligro de una nueva burbuja?
Todo depende de los bancos. Y yo, lo que he visto ahora, me ha dado esa sensación de que de que tienen freno, ¿no? De que por lo menos van a echar algo de freno. Porque ya digo que en estos últimos meses he notado que nos ponen más pegas para los préstamos, ya no vienen a insistirnos, necesitamos préstamos, que era un poco lo que recordábamos de entonces. Y yo creo que se han dado cuenta que estamos haciendo esta subida y que empieza, en un momento, pues puede volver a peligrar esos préstamos hipotecarios, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya están, entonces, claro, la burbuja va a depender sobre todo de los bancos. El 80% de los compradores de piso necesitan un banco.
Bueno, pues este es el criterio de Óscar Martínez sobre esta sorprendente subida de los precios en Barcelona y en Madrid, y en general la evolución al alza de todo el mercado inmobiliario. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Un saludo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Después de esta entrada en el asunto económico, que efectivamente afecta a vuestro bolsillo, quería yo retomar un asunto que a mí me dejó con muy mal cuerpo al final de la temporada previa. Era el escándalo que se suscitó en torno al exfutbolista Abidal, que presuntamente habría recibido parte de un hígado de un donante poco claro. El tema no era un asunto personal, o si tenía o no Abidal dinero para pagarlo, o etcétera. La cuestión es que la Organización Nacional de Trasplantes es un bastión de la cultura española. Somos líderes en el sector desde hace muchísimos años, concretamente 26 años liderando el ranking mundial de trasplantes, y para nosotros el prestigio es fundamental. Saber que cualquiera de nosotros tiene la misma posibilidad que Abidal de acceder a un hígado, a un riñón, a un pulmón, a un corazón, es el pilar de la cuestión. Porque cuando uno dona sus órganos o cuando se lo plantea, piensa que en caso de accidente o de muerte va a hacer ese gesto, evidentemente lo hace reposando sobre la confianza de una sociedad íntegra y de una estructura que ha sido modélica. Durante el año 2017, en nuestro país se trasplantaron más de 5.000 órganos de más de 2.000 donantes. Los últimos datos han sido recogidos por el Registro Mundial de Trasplantes que gestiona la Organización Nacional de Trasplantes. Vamos a hablar con doña Beatriz Domínguez Gil, que es presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes de España y a la que yo no había tenido el placer de entrevistar, pero a la que he oído muy sensatas declaraciones durante bastantes meses. Doña Beatriz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué placer, encantadísima de saludarle.
Es un placer para mí estar con ustedes esta mañana.
Hay que felicitarla porque al frente de la Organización Nacional de Trasplantes realmente está haciendo un trabajo excelente. ¿Por qué somos líderes, doña Beatriz?
Pues somos líderes por una combinación de tres elementos. Por una parte, es fundamental nuestro Sistema Nacional de Salud, que como usted mencionaba anteriormente, es un sistema que permite que cualquier persona que necesita una terapia tan sofisticada como la que puede ser el trasplante pueda acceder a ella sin ningún tipo de discriminación, ni positiva ni negativa. En segundo lugar, no tenemos que olvidarnos, por supuesto, de la solidaridad de la ciudadanía española, pero lo que nos hace absolutamente líderes es un modelo de gestión que se conoce internacionalmente como el modelo español de trasplantes, en el que básicamente nos hemos organizado perfectamente para identificar opciones de donación y asegurarnos que esas donaciones se realizan efectivas con una distribución de órganos que, como también usted mencionaba anteriormente, se fundamenta en la distribución equitativa y, por supuesto, en el acceso universal.
Hay también un factor que yo no sé hasta qué punto han considerado ustedes, que es la natural generosidad del español y la falta de superstición. Quiero decir que en este respecto, por ejemplo, la Iglesia Católica desde el principio dijo no, esto es una prioridad, aquí ninguna consideración sobre vaya usted a saber los cuerpos en no sé qué paraísos, este tipo de cosas que a veces constituyen un freno muy grande en algunas sociedades.
Sí, efectivamente, la cultura de la muerte y cómo está arraigada esa cultura de la muerte en determinadas sociedades puede ser un obstáculo para la donación de órganos, y en España lo cierto es que en los últimos años no encontramos esa situación o ese obstáculo habitualmente. Pero también es importante entender que no importa cuánto de proclive a la donación es una sociedad, si el sistema no está preparado para identificar las oportunidades de donación. Sí. Hay muy pocas personas que fallezcan en condiciones intenciones de ser donantes. Aproximadamente un 1, 2, 3% de personas que fallecen en un hospital. Si el sistema no está preparado para identificar esa situación y ofrecer en ese momento de una forma extraordinariamente respetuosa la opción de la donación, por muy proclive que sea la ciudadanía, esa donación no se hace efectiva, y eso ocurre en muchos países. En nuestro país se da la combinación de los dos factores. Hay una predisposición muy positiva, muy favorable, que también se ha construido a base de crear un sistema que usted incidía anteriormente, en el que confía la ciudadanía, y a eso se le suma ese elemento de organización y de gestión que antes mencionaba, que es el modelo español, y eso es lo que nos hace indiscutiblemente líderes.
¿Tiene usted registro sobre acerca de cuál es la comunidad autónoma que más órganos dona?
Varía de un año para otro. Normalmente, los últimos años nos estamos encontrando con que las comunidades autónomas de la zona norte, de la cornisa cantábrica, son las que registran una mayor tasa de donación. Por ejemplo, también la región de Murcia, la comunidad valenciana, el año pasado también destacaron con las más altas tasas de donación del país. Varía mucho de un año para otro, pero yo creo que es importante decir que todas y cada una de las comunidades autónomas se encontrarían en los primeros puestos en un ranking internacional de donación. Es decir, es que todos los países del mundo están por debajo de las tasas de donación que registran comunidades autónomas. Por lo tanto, a pesar de que un año brille más una que otra, en realidad es que todas realizan un trabajo extraordinario en cuanto a donación.
¿Es posible, por curiosidad, la donación de órganos entre países?
Sí, efectivamente se hace. Esto es mucho más frecuente entre países que son de pequeño tamaño, porque evidentemente puede ocurrir que haya donantes, pero no haya receptores adecuados para esos órganos en un momento determinado. Por tanto, las alianzas entre países, fundamentalmente las de pequeño tamaño, han proliferado bastante en Europa. Normalmente, en un país como el nuestro, los órganos que se donan en España se quedan en España porque siempre tenemos receptores adecuados, pero sí tenemos alianzas establecidas con países vecinos para que, en caso de que aparezcan órganos que no se pueden utilizar por cualquier motivo aquí, se ofrezcan a otros países, y de igual manera los países de nuestro entorno, si se encuentran en esa situación, también ofrecen órganos donados en sus países para receptores españoles.
Fíjese, como periodista crecí con una supuesta leyenda relativa al tráfico de órganos. Recuerdo que entonces nos hacíamos muchas preguntas con relación a si en determinados países, particularmente del tercer mundo, se estaba asesinando personas, literalmente, o raptándolas para quitarles un riñón y cosas por el estilo. Aquella leyenda nos parecía inverosímil y con el tiempo se ha demostrado real. ¿Ustedes son conscientes y luchan contra el tráfico de órganos?
España, de hecho, es el país que se ha puesto más en primera línea a la hora de combatir este tipo de prácticas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque desgraciadamente la lacra del tráfico de órganos no deja libre a ningún país del mundo. Pero, como usted mencionaba, hay determinados países que se ven particularmente afectados, bien porque no tienen una legislación que prohíba la compra-venta de órganos, o la tienen pero no tienen suficiente capacidad para implementarla o suficiente interés por perseguir este tipo de delitos. Y esto ha sido la base, pues, de fundamentalmente pacientes de países ricos viajando a países pobres, países con esta situación en la que, bueno, más que raptar y matar a personas, en términos generales, se produce una transacción económica que explota la situación de vulnerabilidad de personas en estos países, a las poblaciones más desfavorecidas en favor del rico.
Hay una cosa repugnante, que es China. Una circunstancia que además es enormemente grave porque es un país en pleno desarrollo, líder en el mundo, con una población extraordinaria de 1.300 millones de habitantes, y donde las ejecuciones llevan consigo la enajenación involuntaria incluso de los órganos de la persona y los trasplantes. ¿Ustedes conocen esta situación? ¿Qué se puede hacer al respecto?
Bueno, en principio, el gobierno chino reconoce por primera vez que ha estado utilizando masivamente órganos de prisioneros ejecutados en el año 2005. Eso fue el propio gobierno chino en el que, probablemente por las presiones internacionales a las que se veía sometida, lo reconoció públicamente y se comprometió a construir un sistema que se iba a fundamentar en los principios éticos en los que se sustentan los sistemas de trasplante de otros países, como puede ser el de España, que son principios además establecidos recomendados por la propia Organización Mundial de la Salud. En el año 2015, en enero de 2015, anunció que la práctica había cesado por completo y había sido reemplazada por un nuevo sistema de donación voluntaria de órganos por parte de la ciudadanía. Es decir, teóricamente en China ahora mismo está prohibida la utilización de órganos de prisioneros ejecutados. ¿Cuánto de verdad o cuánto se ha conseguido, mejor dicho, por China? Yo creo que se ha hecho un gran avance, pero no podemos decir con absoluta certeza que no haya centros que puedan continuar con este tipo de prácticas. Sí. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que cada uno en el ámbito de sus competencias tiene que hacer lo propio. Las organizaciones no gubernamentales que están poniendo en evidencia violaciones de derechos humanos en diferentes países del mundo, creo que tienen que poner encima de la mesa cualquier evidencia de desviación de estas prácticas para que el gobierno chino, en este caso, actúe en consecuencia. En segundo lugar, creo que todos los países tenemos que tratar de ser muy coherentes y en caso de que tengamos constancia de pacientes que están retornando de ser trasplantados en China, debemos también poner en conocimiento esto de los correspondientes organismos internacionales y del gobierno chino para que tome medidas. Y en tercer lugar, creo que es el deber de la sociedad científica internacional, de la sociedad trasplantadora internacional, tratar de ayudar a China a que realmente construya un sistema y un sistema respetuoso con los principios fundamentales en los que se debe basar un sistema de trasplantes.
Y esta confianza absoluta que tenemos los españoles en el Sistema Nacional de Trasplantes, pues ha recibido indudablemente un golpe con la cuestión de Abidal, del exfutbolista. Me ha gustado muchísimo que la Organización Nacional de Trasplantes ha sido tajante, que ha sido una presión clara de despejar cualquier atisbo de duda sobre el caso. Recuérdenos los términos de lo ocurrido.
Nosotros, desgraciadamente, nos enteramos por primera vez del contenido de esas escuchas telefónicas a principios del mes de julio. Evidentemente, un motivo de enorme preocupación para la organización, porque vamos, creemos que tenemos un sistema, y así está reconocido, de los más garantistas del mundo a la hora de intentar disminuir la posibilidad de que se produzca este tipo de casos. Es decir, para que una persona done en vida un riñón en España, por ley tiene que pasar por tres filtros, tiene que evaluar al donante un médico independiente del proceso de extracción y del trasplante y asegurar o intentar asegurar, evidentemente, de que no media ningún tipo de interés económico, aparte de evaluarlo desde el punto de vista médico. El caso tiene que estar evaluado por el comité de ética del centro y, además, el donante tiene que comparecer frente a un juez para asegurar que esa donación se produce de forma voluntaria y sin ningún tipo de presión. Es decir, es un sistema de los más garantistas del mundo que incluso está judicializado y que pretende disminuir la probabilidad de que esto pueda ocurrir, pero evidentemente no la elimina. En fin, el caso es que nos enteramos a través de estas escuchas telefónicas, inmediatamente el sistema se puso en funcionamiento. Nos consta que el Departamento de Salud de la Generalitat, recuerdo que las comunidades autónomas son quienes tienen competencias de auditoría y de inspección, realizaron una inspección urgente ese mismo día al centro. Y aunque no han cerrado el informe de la inspección, dada, bueno, pues el caso particular, me imagino, en el que del que estamos hablando, pues por lo que nos han trasladado en esa inspección preliminar, o en esa primera inspección, mejor dicho, no se encontró indicios de una mala actuación por parte del hospital o del centro. Nosotros, en paralelo, evaluamos toda la información relativa a este caso, toda la información que pudimos solicitar al centro y que nos proporcionó de forma inmediata. También encontramos que todo se había realizado conforme a la legislación y conforme a los protocolos clínicos, pero evidentemente nuestra capacidad de investigación como institución sanitaria es con respecto a la actuación del centro y del equipo. De esas conversaciones, bueno, podemos pensar que a lo mejor era una fanfarronada y no ha ocurrido nada, pero de esas conversaciones se desprenden posibles actividades delictivas que nosotros entendemos han podido cometer fuera del hospital y que por lo tanto se escapan a nuestra posibilidad de investigación. Por ejemplo, falsedad documental, suplantación de identidad y o una transacción comercial a cambio de esa donación, que yo no la llamaría donación en ese caso, pongamos esa donación entre comillas. Pero investigar eso requiere una investigación policial. Entonces, nosotros lo que hicimos ya en el mes de julio fue realizar todos los trámites para personarnos como acusación particular en el caso, lo cual nos da acceso a las diligencias y, sobre todo, además nos permite defendernos de alguna manera como causa perjudicada, porque como parte perjudicada. el sistema de trasplante se ve perjudicado de una forma sustancial por casos como este. Y por ese motivo, y porque queremos que se llegue al fondo de la cuestión, nos personamos como acusación particular. La Fiscalía ha pedido la reapertura del caso, no solamente en base a escuchas telefónicas, sino algún hallazgo adicional. Y, bueno, pues nosotros creemos que, nosotros nos hemos adherido a esa petición de la Fiscalía de que se reabra la causa. Queremos que se investigue hasta el final, que se despeje todo tipo de dudas. Ojalá no haya ocurrido nada, si ha ocurrido algo, que se actúe en consecuencia, que se castigue con la dureza con la que especifica nuestro Código Penal que se tiene que castigar este tipo de actividades, y si hay algún aprendizaje que podamos obtener de este desafortunado o desgraciado caso, pues eso que nos llevamos para el futuro.
Efectivamente, recordamos a los oyentes cómo fueron las cosas, porque no necesariamente todos se acuerdan. Erika Vidal se vio sometido a una investigación. Esa investigación, como dice nuestra interlocutora, se cerró en un momento determinado, pero después se supo a través de unas llamadas telefónicas que el expresidente del Fútbol Club de Barcelona, Sandro Rosell, admitía implícitamente haber comprado un hígado ilegal para Erika Vidal. Ahora se suma a estas conversaciones que ha mencionado doña Beatriz varias veces el dato de que los documentos en poder del clínico, que en principio parecen, como dice ella, completamente regulares, presentan una firma de la persona que iba a someterse a la donación que parece diferente de la que está en manos del Poder Jurídico, porque hay esa doble comprobación, ¿no? Como si el supuesto primo que hizo la donación a Vidal no hubiese sido la persona origen del hígado en cuestión y hubiese mediado una transacción económica a lo mejor con otra persona. Es un asunto muy delicado porque el mundo del deporte tiene un poder extraordinario, quizá el de los más grandes ahora mismo en un estado, debido a la cantidad de dinero que mueve. ¿Ustedes han recibido algún tipo de comentario o de presión?
No, en absoluto. No hemos recibido absolutamente ninguno, por parte del mundo futbolístico, absolutamente ninguno. Pero evidentemente es un caso muy mediático, se produce una combinación de factores que es una bomba de relojería. En cualquier caso, sí decir que yo creo que la Fiscalía, básicamente lo que quiere es comprobar ciertas discrepancias de documentación. Yo no creo que se deba de momento adelantar nada porque pudiera quedar en nada, es decir, no adelantemos acontecimientos. Y luego yo creo que una cosa interesante que plantea la Fiscalía es que en un momento determinado se pidió la solicitud de que a las autoridades francesas de que compareciera el primo de Vidal, pero se pidió esa comparecencia en calidad de investigado, ante lo cual la autoridad francesa decía que una persona que vende un órgano en Francia se considera protegida o víctima, por decirlo de alguna forma, pero se puede pedir que comparezca en calidad de testigo. Yo creo que no creo que haya mucha más información, sinceramente, de la que teníamos hace tiempo. Creo que, hay algunas cuestiones que se tienen que aclarar. Sería extraordinario que pudiera comparecer el primo de el donante. Creo que aclararía mucho toda la situación, pero yo pediría que no adelantemos acontecimientos. Creo que ahora estamos esperando, pendientes todos, de que la jueza abra el caso. Nosotros queremos que lo abra, la instamos a que lo abra, porque nos parece que es necesario para el sistema de trasplantes, signo de transparencia con la ciudadanía, y que se despeje todo tipo de dudas, pero no adelantaría acontecimientos.
Sí, decirle que las últimas noticias son que se sometería el primo a un examen con ánimo de ver si el hígado presenta muestras de que ha sido intervenido, de que efectivamente se le sustrajo o se le retiró quirúrgicamente un trozo para dárselo a Vidal. ¿Quedan signos en una persona operada que permitan inequívocamente establecer esto o decir que no ha sido así?
Si se ha donado un órgano en vida, se tiene una secuela quirúrgica que tiene que ser evidente en la exploración.
Ajá, esto es interesante. Pues verdaderamente esperemos que se aclare hasta el final, más que nada porque lo que puede haber sido un gesto desesperado y egoísta, puede efectivamente afectar a la confianza que los españoles tenemos en un impecable sistema de trasplantes que es líder internacional y que lo es desde hace 26 años, entre otras cosas por el trabajo de doña Beatriz Domínguez Gil. Muchísimas gracias a la directora de la Organización Nacional de Trasplantes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues ya sabemos lo que constituye desde hace años la pregunta veraniega, que es donde veranean en esos 15 días que se reservan para sí don Felipe y doña Leticia. ¿Lo sabéis vosotros, queridos Diego, Sofía, Lolo y Paloma?
Burgos.
No, bueno. no ha sido Burgos, ha sido Mykonos, la bellísima isla griega.
Pues ellos se lo pierden, con lo bien que no iban a estar allí al fresco. Oh,
sí, bueno, pues ya lo publican los medios, ha sido allí donde los ha visto y visto pasear tranquilamente por el puerto con un ciudadano. Los
mucho jaleo en Mykonos, ¿no? Eso está petado en verano, ¿no?
Pues sí. Debe de estar llenico.
Sí, pero ahora ya en septiembre a lo mejor se han ido algunos ya.
Claro, es que yo no sé si ha sido en septiembre, si hoy es uno. Tiene que haberse ido en agosto, Sofi.
Ah, es que creía que estaban ahora.
No, hombre, no.
Ah,
no.
O sea, que se han ido en agosto.
Y la noticia del día es que el jugador del Barça, Gerard Piqué, ha conducido sin puntos por Barcelona y lo han detenido.
Sí. Así ha sido. Ayer a las 3, que se lo ha confirmado la policía local ABC, que nada, que le dieron el alto. ¿Y qué pasa? Porque es que, atención, Piqué no tenía ni un solo punto de los del carnet.
Adiós.
Ni uno. Madre ni uno.
¿No le quedaba ninguno?
Ninguno. Y él conduciendo. Y
pues en patinete.
No es la primera vez, no es la primera vez que se empantana en cosas de tráfico. Le debe gustar mucho el tema de conducir.
Un día se zarzó con dos guardias urbanos de ahí de Barcelona. Por algo parecido.
Bueno, le pusieron por eso.
En esa ocasión tenía puntos todavía.
Sí. 10.500 euros por un altercado.
Más sobre aquella escena del 2014, es que el que conducía era el hermano y entonces él estaba en la parte de atrás y en cuanto vio que le iban a detener a detener al hermano o a echar el arresto o lo que fuese, dice, oye, ¿que vas a denunciar a mi hermano? Lógicamente. O sea, si está poniendo su coche de alta gama en medio de una carretera enfrente del casino y está interrumpiendo la circulación, pues lógicamente te dicen algo. Así que nada, ahí fueron 10.500
euros. Pero ahí
euros.
Es donde les petó el chulito esta multa. La va a pagar tu padre.
Eso,
razón por la cual le cayeron los 10.500 por resistencia a la autoridad.
La pagó él.
Y es que lo bueno es que no fue al juicio y, sin embargo, dijo, esto no se va a volver a repetir. Un altercado como este, no. Fijaos, estamos en 2018, 4 años después, otra cosita
bueno,
más.
Bueno, no ha habido altercado, pero
claro, no
la han pillado.
Y la que se casa es la bellísima Rita Maestre, recordamos a la concejala, a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid y concejal de Ahora Podemos, que fue quien protagonizase en la capilla de la Complutense la escena de comparecer desnuda o de cintura para arriba, asegurando que eso no constituye a ningún tipo de ofensa. Ahora se casa en una finca de Toledo con un escritor.
Sí, hoy estará invitado Íñigo Errejón, con el que mantuvo una relación sentimental. ¿Me va a enterar, no?
Sí, hombre, sí. Hoy en
¿Es un número 2?
Ya.
Bueno. Sí, seguro que sí.
Bueno,
es
no
un
sé.
Mundo muy abierto.
Ya. Bueno, pues nada. Lo que queda muy cerrado es la finca de Toledo en la que se van a casar. Es una relación pues que ha estado muy, muy en segundo plano, muy discreto. Nadie sabía nada.
¿Quién es el escritor?
Pues él se llama Manuel Guedán. Es escritor, está doctorado en literatura latinoamericana y además colabora como miembro del Consejo Ciudadano de Podemos.
No tengo el honor de saber quién es.
Exactamente. Y bueno, que va a estar Manuela Carmena y dice El Mundo que ella es quien va a casar a la feliz pareja. Así que si vemos imágenes, no lo dudéis, que os lo contaremos.
Y otra relación que ha llamado la atención. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, se ha separado de la mujer y, atención, porque sale con una mujer famosa.
Sí, bueno, que muchos de nuestros oyentes seguro que la recuerdan. Fue la época de Zapatero. Ella fue la portavoz del Consejo General del Poder Judicial en los años 2008 al 2013.
Gabriela Bravo.
Sí, ¿sí? Y además muy guapa, rubia, muy estilizada. Yo creo que muchos de nosotros la recordamos porque en televisión salía cada 2x3. Imagínate, el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues ella se fue a Valencia y nada, al parecer pues Ximo Puig está ultimando esos detalles de la ruptura de su...
Estaba en su equipo de gobierno.
Sí, exactamente.
Es consellera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas.
Uh-huh. Bueno, lo que he comentado, me voy a quedar, os voy a dar algunos datos de la anterior esposa de Ximo Puig. Ella es periodista, se llama Amparo Panadero. Con ella tiene dos hijos, Pau y Miki. Y al parecer ya no conviven juntos desde hace meses. ¿Y cómo ha salido esto a la luz? Es una exclusiva de LOC, del Mundo, porque ha publicado una foto en la que aparecen ellos dos el pasado fin de semana en un restaurante muy romántico de Guipúzcoa, y allí, pues al parecer, oye, pues que no escondieron muestras de cariño, con lo cual ya sabemos que Gabriela Bravo es pues la que pudiese ser la pareja a partir de ahora de Ximo Puig.
Y lo último, entrar de nuevo a la familia de Cristiano Ronaldo, donde sus padres acusan a la novia de...
Georgina.
Sí, 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 Georgina o
Georgina.
Dejarles de lado.
Un clon de Kardashian. Mal.
Pero más delgada.
Española.
Sí, hombre, sí, más delgada,
hombre,
sí, pero...
El trasero de Kardashian no lo tiene, ¿no?
Sí, pero no me hace mucha gracia.
¿No, vale, ¿no te gustan no las Kardashian?
Estilo. No.
¿No eres partidaria del culo amplio?
No.
Estas cosas del pelirrojo me gusta saberlas.
No me gusta el tipo Kardashian. Ese no.
¿No te gustan los traseros?
No los traseros, sino el... Todo el conjunto,
el estilo.
Sí, voy a ser fino, el estilo.
Bueno, cómo me gusta torturarlo.
Lo que parece que no tiene mucho estilo es la forma en la que Georgina, según todo esto, según la familia paterna, está tratándoles, porque al parecer, según han desvelado en un programa de
televisión...
Ah, pero
veo que es la familia de ella, no la familia de Cristiano Ronaldo la que la acusa.
No, hablando de la paterna.
Su propia familia.
Claro, porque de hecho tiene familia en Murcia, la abuela está en Murcia, pasando precariedad. Sí, pasando un momento muy delicado económicamente, y al parecer pues Georgina no les está ayudando. Es más, también parece que no lo está pasando bien el padre de Georgina, que está ingresado en Buenos Aires porque ha tenido un ictus, y al parecer Georgina pues que no ha acudido a verle. Pero bueno, lo que comentan también es que, a ver... Que a lo mejor puede haber demasiado requerimiento económico por parte de esta familia.
Que sí,
Georgina.
Que a veces estas gentes, claro, como en el caso de Meghan Markle, de repente se ven casadas con un famoso con dinero y sale todo tipo de parientes diciendo, oye, que estamos aquí, ¿no? Y claro, eso yo no sé hasta qué punto es justo. Bueno, terminamos aquí el exprimidor. Vamos a saludar a nuestro Pablo Muñoz. Que se incorpora al equipo de fin de semana al que ha asistido ampliamente también en verano, porque tú es que no haces vacaciones, ¿no?
Sí, he estado
buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pero en fin, ya empezamos una nueva temporada.
¿Tienes colorcillo? ¿Dónde has ido?
He ido arriba de Sella, a Asturias.
Ay, qué bonita localidad. Qué clase. Enfrente Altamira, interesantísima visita. Y una bahía del estilo de San Sebastián, bellísima.
Un tiempo magnífico, una comida.
Sí, porque habéis tenido en el norte buen tiempo este año.
Muy bueno, muy bueno. Realmente no ha llovido ni un solo día. Realmente ha sido espectacular. Rara.
Pues ha sido llegar y verme con la firma de Pablo Muñoz en ABC con un asunto bien interesante en el que los Mossos de Escuadra han denunciado al cuerpo de la Consejería de Interior por un delito de odio. La enorme pancarta que hemos visto en nuestras televisiones con motivo de los desgraciadamente con motivo de los aniversarios de los atentados de Barcelona relativa a la persona del rey, donde aparecía don Felipe boca abajo y leyendas contra su presencia en Cataluña, pues fue establecida y, o sea, fue colocada y los Mossos fueron a quitarla y se les impidió desde la propia consellería. Y esto es asunto que ha levantado Pablo Muñoz y con Cruz Morcillo.
Realmente es de esas historias que te quedas un poco asustado, porque realmente demuestran hasta qué punto los políticos pueden llegar, y en este caso concreto la Generalitat de Cataluña, hasta dónde quiere llegar para controlar una policía que cree que es suya, y no es suya, es de todos los ciudadanos catalanes. Era una pancarta enorme, como tú bien recuerdas, estaba en la Plaza de Cataluña, esa misma se coloca el día anterior en un quinto piso. Es en un quinto piso que es propiedad de una persona significada del mundo independentista, y además ahí dentro hay cuatro individuos que son los que la colocan, y los Mossos de Escuadra, con buen criterio, consideran que esa pancarta es un peligro en doble sentido. Por una parte, porque se puede desprender y con ese tamaño provocar daños a las personas que iban a concentrarse al día siguiente, y en segundo lugar porque se trataba de un mensaje absolutamente agresivo en un momento en que las cosas en Cataluña están complicadas y que podría generar un altercado de orden público.
Recordemos que además había sido pensado para los medios extranjeros, ya en los ámbitos independentistas son especialistas en el marketing internacional, y decía el texto: "The Spanish king is not at home in the Catalan countries." O sea, el rey español no está en casa en los países catalanes.
Efectivamente. Efectivamente, y además es una pancarta que yo ya sabía, todos los secesionistas sabían perfectamente que si se colocaba iba a polarizar. Iba a llamar la atención del acto que hay que recordar que era en recuerdo de las víctimas de los atentados del 17 de agosto en Cataluña, y realmente con esa forma de actuar que tienen, en fin, no la voy a calificar porque se calcifica por sí misma, pues ellos toman esta decisión. Los Mossos de Escuadra cumplen en todo momento con su obligación, porque los Mossos de Escuadra deciden retirar esa pancarta, y es curioso. Y es curioso que mientras la están retirando es cuando se recibe esa contraorden que les obliga a mantenerla. Hay que decir que es una operación que estaba perfectamente planificada por el mundo secesionista, por los CDR, por la ANC. En concreto, una representante de la ANC estuvo supervisando la colocación de esa pancarta. Es decir, que no fue
una confusión, ni un acto, de hecho, tengo entendido que hasta doña Teresa Cunillera, que es la delegada del gobierno en Cataluña, compareció al pie de la pancarta para ordenar que se retirase y no le hicieron ni puñetero caso.
Efectivamente, va Teresa Cunillera con las personas de seguridad de la Casa Real, y entonces en vista de todo lo que ha sucedido, y entonces porque además los Mossos de Escuadra lo que tienen al día siguiente es un problema, porque tenían el problema de tener que hacer una zona de seguridad
debajo de la pancarta
por si se producía ese desprendimiento, pero además había un segundo problema, que era un problema que podía plantearse de orden público, porque allí iba a haber constitucionalistas y también, con todo derecho, personas del mundo del independentismo que también querían homenajear, y en eso no había ningún problema. Pero esa pancarta era un motivo de fricción.
Decisión.
Y de hecho hubo algún conato que hubo que cortar.
Si te parece, vamos a preguntar cómo aconteció todo a quien mejor nos lo puede decir. Don Ángel Gómez es presidente de la Unión de Mossos Constitucionalistas. Buenos días, don Ángel.
Hola, muy buenos días.
Qué desagradable incidente, particularmente para ustedes.
Efectivamente, y por otro lado da cuenta de la catadura moral de los instigadores que hicieron esto, aprovechando un homenaje a víctimas del terrorismo con repercusión internacional, instrumentalizando un evento que por su trascendencia tiene repercusión mediática internacional. De hecho, por esa pancarta estaba en inglés. ¿Para qué? Para fomentar el odio o la violencia contra grupos o personas o motivos, en este caso, ideológicos o etnicistas. Aparte del ultraje que supone, digamos, la ofensa contra la más alta representatividad del Estado, que es el rey.
¿De dónde partió la orden en su información de dejar la pancarta donde estaba?
Mire, según ha trascendido en prensa, el jefe del dispositivo, habida cuenta tanto del delito penal que supone ya la pancarta en sí, como en el contexto en que se pone y que se puede prever, habida cuenta de diferentes sensibilidades políticas que se puede afectar, reivindicaciones, incluso problemas graves de orden público, con afectación al patrimonio, integridad física, incluso a la vida. Muy buen criterio, el jefe del dispositivo ordenó exactamente quitar la pancarta. Pero ahí viene la problemática que tiene interna, que tiene el cuerpo. O sea, el jefe del dispositivo no obra de manera ligera, a la ligera, sino de manera muy meditada, considera que es un ilícito penal. Y no hubiera dado la orden de retirar pancarta si no lo tuviera muy claro. Entonces, teniéndolo tan claro, ¿cómo obedece una orden de tipo político, manifiestamente ilegal, de que la pancarta continúe en el lugar?
Sí.
Entonces, ha hecho una omisión de su deber de perseguir delitos. En democracia no te puedes escudar en la eximente de la obediencia debida, con lo cual la responsabilidad penal es personalísima. Este jefe de dispositivo tendrá que responder penalmente por no haber perseguido este hecho. Entonces, pues, haciendo equilibrios entre la sumisión o el acatamiento que llevan ya muchos años haciendo a las consignas políticas y, por otro lado, eludir responsabilidades de tipo penal que se pudieran exigir, es por lo que tomó la iniciativa de formular esa denuncia a Fiscalía. Habida cuenta también que, por otro lado, los políticos lo están dejando también a los pies de los caballos, puesto que, en muchos casos, los políticos, cuando esto se obedece en órdenes de ellos, los políticos dicen, no, oiga, la responsabilidad es personalísima, responda usted ante el juez de lo que ha hecho.
Sí. ¿Quién ha puesto la denuncia?
No, han sido los propios Mossos que han enviado unas diligencias a la Audiencia Nacional y además han considerando que podría haberse producido un delito de odio.
Claro.
Realmente, en este caso, yo creo que al margen de cualquier otra consideración, yo creo que la actuación de los Mossos ha sido en este sentido absolutamente correcta, porque los Mossos, además, yo creo que ya empieza a haber un hartazgo muy importante dentro de los Mossos de Escuadra y en muchos Mossos de Escuadra de recibir de ese desprestigio profesional que está sufriendo el cuerpo por esas órdenes políticas bastante siniestras que están recibiendo por parte de los responsables de la Generalitat. Y yo creo que es la primera vez que está negro sobre blanco entre un órgano judicial como es la Audiencia Nacional, y han sido los propios Mossos los que han dado este paso, y yo creo que es algo que hay que valorar y hay que aplaudir.
Hay que aplaudir por doble motivo, ¿eh? No solamente por la cuestión del odio, sino porque podía haber generado una muerte, un problema de orden público y que ya empieza a arriesgar la vida de las personas. Era una pancarta que ocupaba una fachada completa.
Y además la Generalitat ya sabe que los Mossos empiezan a plantar cara y que esto va a tener un final. Y que esto es un cuerpo profesional y que debe actuar con criterios estrictamente profesionales, y no puede haber órdenes políticas que contradigan órdenes profesionales.
Don Ángel Gómez, presidente de la Unión de Mossos Constitucionalistas, enhorabuena, muchísimas gracias.
Gracias a usted, buenos días.
Y nos vamos a un tema en la tertulia de chicos, Pablo Muñoz, que tú conoces, porque ha trascendido el caso de un futbolista francés que, al convertirse al cristianismo, ha contado que dependía intrínsecamente del vudú, que hizo incesto con varios miembros de su familia por esa razón y cuyo padre mató a la madre para que el espíritu de esta protegiese la carrera del hijo. El vudú está presente entre nosotros, por ejemplo, en la trata de mujeres.
Efectivamente, muy presente.
Y es tema que nos va a ocupar en la tertulia de chicos con Gaona, con Pedro Martínez y con Javi Peña, y contigo si quieres quedarte.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.